Sí. Me queda claro, mi Charlie, son peores, sumamente peores. Y es que la gobernadora Marina del Pilar pidió mover recursos de salud para el pago de sus giras y de su primer informe de actividades. Se le van a quitar 3.6 millones de pesos destinados al sector salud de la entidad, y que eran para comprar jeringas, gasas, vendas, cubrebocas, lo que me digas, pero que se van a utilizar en sus informes y en sus giras de actividades. Charlie, es una vergüenza. Mira,
las prioridades, las prioridades.
La pobreza franciscana, mi Charlie. Mira, la Comisión de Hacienda en el Congreso de Baja California autorizó utilizar recursos del presupuesto de egresos 2022, destinados, como te decía, para el sector salud. ¿Por qué no para pagar el primer informe de gobierno de la gobernadora de Morena, Marina del Pilar? ¿Y qué crees? Tres giras del presidente López Obrador en la entidad. De acuerdo con este dictamen aprobado por los legisladores, se van a transferir, escucha Charlie, súbale al volumen en su radio, por favor, 3.612.600 pesos, que eran, pues, para un sector que está olvidado en nuestro país, lo sabemos bien, Charlie, el sector salud, y por qué no pasarlo a las arcas del gobierno estatal en Baja California. Yo no sé si de veras creen que somos o nos hacemos, Charlie, pero la burla y el engaño es, pues, es la rúbrica, no es el sello de esta administración, es la firma del gobierno del presidente, porque, pues, no puede ser posible, Charlie, que de por sí estamos viendo cómo estamos en sector salud, ¿no? Porque ya ves que siempre se le mete billete a todo, al sector turismo, a lo que me digas, pero educación, yo siempre lo he dicho aquí en tu espacio, vas a cualquier clínica del estado y son auténticas agencias del Ministerio Público, los hospitales públicos de nuestro país. Bueno, pues no les importa y dicen, el chiste es ensalzar a Marina, hay que apapacharla, hay que motivarla, y toda esa lana, que era para medicinas y para suministros médicos, ahora para las giras de la señora. Ah, tengo que agregar algo, Charlie, tengo que decir
no,
algo más, de verdad. Que
se cuenta, hazme, solo, ¿no?
Totalmente, totalmente, hazme el fabrón, cabrón, hermano, este es el colmo, pero espera, porque ahí, ahí no termina el asuntacho, te tengo otra, que vas a decir, no, neta, vas a querer acabar el programa, decir, vámonos, porque ahí te va, no sé si recuerdas que en 2020 el presidente López Obrador ordenó la extinción de 109 fideicomisos,
sí,
alegando en su momento que eran instrumentos para la corrupción y para el desvío de fondos del erario. Muy enojado, recuerdo aquella conferencia, el presidente decía, se van a acabar, vamos a extinguir estos 109 fideicomisos que nomás es para robar. Bueno, pues ahora acaban de crear tres nuevos que al cierre de junio ya sumaban 25.870 millones de pesos. ¡Qué ironía, lo de Charlie! Esto lo documenta en primera plana el día de hoy el periódico Reforma, en donde cuentan que el gobierno mexicano, después de ordenar en 2020 la extensión de estos fideicomisos, bueno, pues crea tres nuevos que básicamente, pues, van a beneficiar a la Marina, a la Sedena y al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, y que son cantidades superiores, te digo, a los 25.870 millones de pesos. No decían que eran instrumentos que volvían opaca la administración, que empezaban con la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, y recuerdo que
los que no son de ellos, ¿no?
Es correcto, aclaro, lo que siempre, hágase su voluntad, pero en las huellas de mi compadre. Bueno, pues recuerdo en aquel momento que la directora de CONACYT, María Elena Álvarez Buya, la Buya, pues decía al presidente López Obrador
que la andaban candidateando para la CEPI y la bajaron luego, ¿no?
Y que siempre no, que siempre, ¿no? Supuestamente se iba a presentar ayer como la nueva titular de la SEP, porque, pues, doña Delfina ya se va a competir otra vez por el Edomex. Resulta que siempre, ¿no, mi Charlie? Pero siguen utilizando y formando y creando nuevos fideicomisos para seguir encajando el diente, mi Charlie. Qué triste, de verdad. Qué triste que esto siga sucediendo en nuestra cara, en nuestras narices. Y diría el clásico, y nadie hace nada.
¡De regreso las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Sabe quién levantó la mano para el 2024? La priista Beatriz Paredes está en la línea. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Mucho gusto y una manifestación de respeto y aprecio por tu defensa de la libertad de expresión, que
muchísimas
es muy importante
gracias.
Para el país.
Muchísimas gracias. Hay poca gente en el PRI que tiene buena fama. Me parece que usted es una de ellas. ¿Qué hace que Beatriz Paredes quiera, en este momento del PRI, cuando está tan apachurrado el partido, decir, bueno, pues yo jalo?
Mira, la verdad es que lo que importa es el país. Precisamente cuando el país está pasando momentos muy difíciles, es cuando se necesita evidenciar si tú estás en la política por tus intereses personales y para que te vaya bien a ti, o estás preocupado con una responsabilidad social verdadera de lo que sucede en tu entorno. Yo creo que este gobierno hizo muchas promesas de crecimiento económico que no ha cumplido. Dijo que crecerían 6 o al 4 y vamos en el 0%. El nivel de desempleo ha crecido notablemente. No hubo el respaldo para las pymes, para las pequeñas empresitas en la etapa de la pandemia, y muchas han quebrado y desde luego se pierden los empleos. En el campo, que es un área que conozco muy bien, varios programas estratégicos desaparecieron y eso ha dificultado el superar la dependencia en granos, en maíz amarillo y en otros productos que son fundamentales, y tenemos riesgos muy severos por la crisis en Ucrania y la falta de fertilizantes, de que no haya la producción necesaria para la alimentación. La gente enfrenta día con día la inflación. Entonces lo que se necesita es que los que estamos formados, los que tenemos experiencia, los que hemos gobernado y con resultados concretos, participemos para encontrar las soluciones que necesita México.
¿Cómo debe la oposición elegir su candidato? Primero, ¿tendría el PRI fichas para ir solo o de plano unidos? ¿Cómo trepar a MC en esto? ¿Y cómo definir al candidato de la alianza opositora? Hay quien hablaba de una suerte de precampaña, de una pasarela en donde hubiera 10, 12 figuras, algunas priistas, algunas panistas, algunas perredistas, haciendo debates, paseándose por el país, planteando qué querían y de ahí sacar a alguien. ¿Cómo la ve Beatriz Paredes en su experiencia en la política?
Primero creo que es fundamental hacer un gran frente opositor, no solo con los partidos que se han inscrito, sino sobre todo con la sociedad. Y me parece que los partidos en esta etapa están viviendo una crisis de descrédito muy seria, todos los partidos. Y en ese sentido, invitar a la ciudadanía a lograr que se interesen en los temas, que la sociedad sea el elemento fundamental de un gran frente opositor, y que a este gran frente opositor se sumen todas las organizaciones políticas posibles. Segundo, me parece indispensable que el método de selección del candidato o de la candidata de este frente sea un método democrático. Si lo que estamos condenando como sociedad es que está regresando el estilo autoritario y vertical, no podemos repetir esas prácticas hacia el interior de nuestras organizaciones. Me parece indispensable un método democrático negociado, consensado con todos los aspirantes.
O sea, sí pre-campaña y sí elección o encuestas.
Lo que se determine, pero sí claramente una precampaña interna. Creo que la precampaña puede servir además para sumar, para plantear los problemas nacionales, y creo que ya siendo candidato o candidata, sería buenísimo para la sociedad saber quién va a ser el equipo de gobierno, porque a veces se cree que un caudillo va a resolver todo, y si no tiene un buen equipo, un equipo eficaz, que sepa trabajar, que conozca de los temas, pues luego tenemos cuestiones tan dramáticas como lo que ha sucedido en el sector salud.
¿Tiene que irse Alito Moreno del PRI?
Él se tendrá que hacer lo que mandan los estatutos.
¿Y qué mandan los estatutos?
Los estatutos señalan que hubo una elección en la cual el presidente del partido fue electo para un periodo, y los estatutos no prevén un mecanismo para que se vaya si no cumple su periodo. Es una decisión que tendría él que valorar si tiene sentido o no. En la reunión que tuvimos los expresidentes hubo ese planteamiento directo, él dijo que no está en sus consideraciones, y bueno, en ese estatus está esa circunstancia.
Uh-huh. ¿Y puede ser Alito Moreno el dirigente del PRI de cara a lo que viene en el Estado de México? ¿No lo deja brutalmente vulnerable? ¿No deja brutalmente vulnerable a su partido?
Durante mucho tiempo se actuaba en el PRI, y cuando se perdían elecciones había relevos en el PRI. Y en el análisis que yo he hecho de la vida interna de partidos políticos de todos los países, lo fundamental es que la vida interna del partido no esté ligada al destino de los procesos electorales, porque hay muchos vaivenes. Por otra parte, en términos de las denuncias que se han presentado, pues están en las instancias jurídicas y también en el análisis del presidente del partido. Lo que importa en el Estado de México es que haya un muy buen candidato o candidata. Lo que importa es que se preserve la alianza. Es evidente que va a ser una competencia muy cerrada, pero que tenemos capacidad de victoria si vamos juntos. Eso es esencial, y creo que tenemos militantes lo suficientemente competitivos como para salir adelante en el Estado de México.
Uh-huh. MC de cara al 2024, ¿dan los números para la oposición sin MC? ¿Hay modo de subir a MC al tren opositor? ¿Cómo ve Beatriz Paredes a Movimiento Ciudadano?
En primer lugar, decirte que yo respeto mucho a Dante Delgado. Hemos sido amigos muchos lustros de nuestra vida. Dante ha tenido una estrategia para ir perfilando a su partido político como una fuerza de oposición autónoma que en este momento considera no es conveniente aliarse. Pero la política es muy vertiginosa, pasan muchas cosas a diario, y hay también capacidad analítica de todos los partidos para revisar sus estrategias. Yo no descarto que MC participe en algún momento con una alianza opositora. Creo que es un tema que no hay que cerrar ni hay que prejuzgar. Y por otro lado, me parece que la fuerza y la decisión de la ciudadanía de cambiar el gobierno, de que no sucedan cosas que lamentablemente han existido, como el acoso a la libertad de expresión, como el retroceso en términos democráticos, golpeando a los órganos autónomos, especialmente al INE, van a ser los elementos que cohesionen a mucha parte de la sociedad, no solo a los partidos políticos.
Beatriz Paredes, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Y entonces, usted dispuesta a entrar al 24 y dispuesta a hacer campaña, dispuesta a los debates, dispuesta a las encuestas, a las elecciones, como venga el tiro.
Puesta y dispuesta. Estamos listos.
Bueno, estaremos al pendiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego, Beatriz Paredes, quien se apunta para la sucesión 2:15.
Así las cosas.
Está en la línea Nicolás Alvarado. Nicolás Alvarado es periodista de cultura, experto particularmente en los temas culturales, le decía. Obviamente también opina de los temas políticos. Y ayer conversábamos con él, apenas ayer conversábamos con él sobre Olivia Newton-John, y ya por un tema de tiempo ya no le alcancé a preguntar sobre la muerte de un ícono en el mundo de la moda, Issey Miyake. No sé si lo estoy pronunciando bien, siempre lo he dicho así, no sé si es correctamente así se pronuncia. Querido Nicolás, ¿cómo te va?
Querido Carlos, pues yo que tampoco hablo japonés, tampoco sé si lo estás pronunciando bien, pero yo también lo he pronunciado así toda la vida y en general en el mundo de la moda. Así se pronuncia el nombre de este absoluto genio, y no lo digo con ligereza, querido Carlos, porque yo diría que no solo es un gran nombre del mundo de la moda, Issey Miyake, que murió ayer inmediatamente después de Olivia Newton-John, nos enteramos, sino un gran número del mundo de la tecnología, me atrevería a decir, y de la investigación sobre diseño. Issey Miyake es un diseñador de moda, ese es, digamos, su oficio principal, japonés, nacido en 1938 en Hiroshima, y un hombre que pues tuvo una formación muy ecléctica y que queda reflejada en su trabajo. Él, bueno, empezó a intentar estudiar diseño en Tokio, diseño gráfico. No pudo estudiar diseño de moda porque no tenía capacidad de cortar patrones o capacidad de coser. Entonces se fue a formar a Francia en la Cámara Sindical de la Alta Costura. Trabajó con Guy Laroche, con Hubert de Givenchy, con grandes, grandes diseñadores. Pero de ahí se mudó a Nueva York y empezó a tener una educación en artes, en donde fue cercano a grandes artistas de los años 70, como Cristo, este hombre que, no Cristo crucificado, sino Cristo el que suele envolver monumentos y edificios, que fue intervenciones muy importantes que hacía en papel de estraza, o como Robert Rauschenberg. Se formó también, pues digamos, inspirado en los diseños de este gran escultor que trabajaba mucho con tela, Isamu Noguchi. Y a partir de esto, bueno, pues empezó a desarrollar conceptos de diseño verdaderamente notabilísimos a partir de una investigación sobre el uso de la tecnología. Lo primero que él hizo fue una línea que se llamó Pleats Please, es decir, pliegues por favor, era un juego de palabras en inglés. Y no, lo que él hacía era cortar la tela, cortar la prenda, meterla a una prensa que generaba pliegues, como en una falda plisada o en una falda tableada. Pero esto, digamos, era con un tal corte y a tal nivel de calor, que lo que hacía era que las piezas tomaran forma propia, que la forma de la tela se alterara, y entonces se generaran a partir de estos pliegues cinturas, talles, faldas, pantalones, mangas, cuellos, pero todo esto a partir simplemente del plisado. El plisado es lo que daba estructura y forma a estas prendas de vestir que tienen diseños muy característicos, en donde casi parecen como nubes de tela que se paran solas, que tienen una estructura y un peso propios, pero todo esto es a partir del pliegue milimétrico de la tela, de acuerdo a algoritmos que la máquina va integrando, digamos, para darle forma. Después de eso tuvo otra línea muy importante que se llamó APOC. APOC es un acrónimo de A Piece of Cloth, un pedazo de tela, en donde lo que hacía, lo que hizo fue diseñar una máquina que a partir de un pedazo de tela, bueno, pues iba tejiendo la ropa e iba formándola ya como si el trabajo que normalmente se hace a través del corte y a través del patronaje y del modelaje, ese que no sabía hacer de joven Issey Miyake, la máquina misma iba generando a partir de una sola hebra de hilo y un pedazo de tela, y a partir de este pedazo de tela lo iba cortando y le iba dando forma. Esto lo que hizo fue pues generar ropa que, digamos, vive un poco como al margen del cuerpo de quien la porta. A veces si uno ve a alguien con un Issey Miyake, parece casi como si estuviera flotando en una nube o en un tubo de tela que al mismo tiempo tiene las proporciones de un vestido, de una blusa, de una falda, de un pantalón. Sí, entonces sí, fue un innovador verdaderamente notabilísimo en el mundo de la moda, que con este recurso a la tecnología lograba verdaderos efectos escultóricos. Quizás su diseño menos agraciado, pero el más famoso además, sería el cuello tortuga famosísimo de su cuate Steve Jobs. Steve Jobs, el fundador de Apple, fue un gran amigo de Issey Miyake. Y un día le dijo, oye, pues a mí me gusta mucho cómo haces tú la ropa, ambos amantes de la tecnología, ¿por qué no me haces un cuello de tortuga? Cuenta la leyenda que le mandó 100 con un diseño que se volvió el icónico de Steve Jobs. No creo que sea la mejor pieza de Issey Miyake, pero habla de su afinidad por los genios de la tecnología. Además dejó un legado con un centro de investigación y un museo en el que colaboró con Tadao Ando para hacer investigaciones sobre la industria textil y sobre las aplicaciones tecnológicas en la moda en Tokio. Es de veras un revolucionario de la ropa y alguien que concibió pues una nueva manera de vestir que sigue influyendo a muchos diseñadores, querido Carlos.
Es que cuando tú lo cuentas suena distinto, querido Nicolás. ¡Qué cosa! ¡Qué fascinante historia la que nos acabas de relatar!
Es que ando flotando en una nube plisada.
¡Abrazo fuerte, Nicolás Alvarado!
Un abrazote, Carlos.
Hasta luego y el recuerdo a Issey Miyake. Son las 2 de la tarde con 21 minutos.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Limón sin semilla, pepino verde o chile jalapeño, 9.50 kilo. Aguacate Hass, 44.90 kilo. Y cereza natural, 9.50, 100 gramos. Este 9 y 10 de agosto.
Chedraui cuesta menos.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la uva blanca sin semilla está a solo $39.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre.
Miércoles de plaza.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Si es radio,
es W
96.9.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a $44.80 el kilo o la uva Globo a $24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en 4 bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
En La Comer y Fresco, todas las cremas corporales y tratamientos faciales están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta agosto 14.
con 24 bailarines en escena.
9 músicos.
Llega la cultura veracruzana al Auditorio Nacional. Jarocho. 14 de septiembre.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Jarocho, en el Auditorio Nacional. W Radio invita.
Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en muebles, decoración, iluminación, colchas, maletas, asadores, vajillas, muebles para bebé y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del 1 al 16 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Limón sin semilla, pepino verde o chile jalapeño. 9.50 kilo. Este 9 y 10 de agosto.
Si es radio, es W.
96.9.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:26 p.m. Esta es la información aquí en W Radio. Volvemos a la mina de Sabinas, Coahuila, en donde se busca rescatar a 10 trabajadores que están atrapados desde hace 8 días. Antonio Moreno, ¿en qué vamos? Buena tarde, cuéntanos. ¿Antonio?
¿Pero?
Cuéntanos en qué vamos en este momento, porque se había informado hace unos minutos que ya había podido ingresar un rescatista. Cuéntanos.
Ah, bueno, perfecto. Te informo que en el caso de Pigmenio, te informo que pues él está ya en espera de que surja información y de que lo puedan sacar a su papá junto con el resto de sus 10 compañeros. Él vino a pedir trabajo, no se lo dieron. Pero su papá pues ya su papá se había retirado justamente aquí en esta mina donde nos encontramos.
En unos minutos más retomamos la comunicación con Antonio, porque bueno, pues todavía no se ha podido ingresar a esta mina, en donde desde hace 8 días espera pues que se pueda rescatar a estos 10 mineros allá en Coahuila. En Veracruz fue asesinado el exalcalde de Rafael Lucio, José Alan Librero Alba, fue baleado en su auto cuando se trasladaba a su domicilio. El exedil asesinado había denunciado al actual presidente municipal, Damián Hernández, de haberlo amenazado de muerte. El gobierno de Cuitláhuac García informó que ya se implementó un operativo en la zona centro del estado para dar con los responsables de este crimen. Y pues Jaime Bonilla se salió con la suya. Sandra Tapia, muy buena tarde, cuéntanos. ¿Sandra? No tenemos a Sandra, pero le cuento que Jaime Bonilla, bueno, pues va a regresar al Senado precisamente porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues por 4 votos, dicen que él ya puede retomar su trabajo en el Senado. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, se disculpó y no participará en la Cámara de Diputados en los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral que se lleva a cabo en San Lázaro. Dijo que no va a ir, pero que respetuosamente puede contribuir en el estudio y análisis sobre los derechos electorales a través de unos códigos QR para que descarguen su libro. Así las cosas. Antes de irse, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, encabezó su último acto para lanzar una campaña para que niños y niñas, así como jóvenes que abandonaron sus estudios por la pandemia, pues vuelvan a las aulas. La secretaria pidió hacerle a las familias un esfuerzo extra para que todos los que dejaron las escuelas vuelvan a ellas. Y dijo que en México todas las escuelas son seguras y están esperando precisamente para que puedan retomar sus estudios. En las próximas horas y días sabremos quién será la nueva titular de la SEP, mientras la maestra se prepara para el proceso en el Estado de México. Por cierto, hoy Omar Ortega anunció que será el candidato del PRD para buscar la gubernatura del Estado de México. Un juzgado en la Ciudad de México admitió un trámite de amparo en contra de la vinculación a proceso de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, lo que también incluye a 4 exfuncionarios partícipes de la obra y quienes enfrentan cargos por el desplome de la línea 12 del Metro, en donde fallecieron 26 personas. En W Radio, la legisladora del PRI, Beatriz Paredes, explicó que los malos resultados del gobierno de Morena la ha hecho levantar la mano para buscar la presidencia en 2024 como candidata de su partido.
Lo que importa es el país. Precisamente cuando el país está pasando momentos muy difíciles, es cuando se necesita evidenciar si tú estás en la política por tus intereses personales y para que te vaya bien a ti, o estás preocupado con una responsabilidad social verdadera. Yo no descarto que MC participe en algún momento con una alianza opositora. Creo que es un tema que no hay que cerrar ni hay que prejuzgar. Y por otro lado, me parece que la fuerza y la decisión de la ciudadanía de cambiar el gobierno, de que no sucedan cosas que lamentablemente han existido, como el acoso a la libertad de expresión, como el retroceso en términos democráticos, golpeando a los órganos autónomos, especialmente al INE, van a ser los elementos que cohesionen.
El gobierno de China advirtió que no permitirá ninguna actividad separatista en Taiwán y amagó con el uso de la fuerza para evitarlo. En tanto, el presidente chino dijo que están listos para crear un vasto espacio para la reunificación pacífica, pero nada de independencias. Estados Unidos ya respondió y advierte que no dejará solo a Taiwán frente a los intentos arbitrarios de China. En Estados Unidos, pues se tiene abierto otro frente, esta vez en contra del expresidente Donald Trump. Hoy le tocó el tema de sus empresas. Hoy Trump se presentó en la oficina de la fiscal de Nueva York, en donde es requerido como parte de la investigación civil que enfrenta con respecto a sus empresas inmobiliarias. Trump insiste que se trata de una cacería de brujas y que la administración de Biden ha perdido todos los límites morales. En tanto, pues Trump insistió también que él no va a responder, que se invoca la quinta enmienda y después de 6 horas terminó este interrogatorio. El gobierno de Cuba informó que este miércoles quedó controlado el incendio en la base de depósitos de petróleo que ardían desde el fin de semana. El incendio provocó la muerte de una persona y dañó 4 tanques de los 8 que tienen en esa zona. Y vamos a Coahuila, a Sabinas, Coahuila, en donde está a la espera de que pueda ingresar un rescatista para iniciar, pues, oficialmente las labores de rescate allá en esta mina. Antonio Moreno, volvemos contigo. Buena tarde.
Buenas tardes, Arely, para informarte que ya finalmente lograron entrar los buzos, ya entraron al vertical de 60 metros, van a limpiar, a despejar el área. Esta es información de fuentes que tenemos allá en el interior de la mina, que nos dicen que esto va a tardar, pero bueno, ya han entrado y bueno, en las próximas horas esperamos tener ya la confirmación y por supuesto, lo que todo mundo está esperando aquí afuera de la mina y dentro también, pues que se dé con el lugar en donde se encuentran estos mineros. Decirte que hoy a la 1:30 de la tarde se cumplió ya una semana de esta situación, que sigue habiendo movilización y que bueno, pues las familias están en espera de noticias y que estas, por supuesto, sean buenas.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes, Arely.
Y volvemos a información internacional porque en Perú vaya escandalazo que hay. La oposición acusa al presidente Pedro Castillo de proteger a familiares vinculados a casos de corrupción junto a funcionarios muy cercanos a su gobierno. El presidente dice que quieren quebrantar el orden constitucional de Perú tras el allanamiento del Palacio de Gobierno para detener a su cuñada. En tanto, el escándalo crece debido a que Pedro Castillo prometió erradicar la corrupción en Perú, corrupción que parece pues viene de su familia. Hasta aquí la información. Recuerda seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Carlos Matienzo es experto en temas de seguridad, tiene una maestría en esto en la Universidad de Columbia y creo que es uno de los sorprendidos por esta decisión del presidente López Obrador de ya fuera máscaras, completar la militarización del país, adhiriendo la Guardia Nacional al Ejército. Carlos Matienzo, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué te parece?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues ni tan sorprendido, ¿no? La tendencia de militarización ya venía cantada desde el inicio del gobierno, y también esta tendencia a no hacer las cosas bien y a pasarse por encima de la Constitución, pues ahí estaba, ¿no? Es grave desde mi punto de vista esta intención, no solo por los problemas que la militarización por sí misma generan, sino además por cómo lo quiere hacer. Esto necesita una reforma constitucional. ¿Y por qué? Porque es un tema de Estado y requiere que lo discutan nuestros representantes, que se escuchen todas las voces y que se tome una decisión de Estado por la vía institucional, no a través de un decretazo. Es un asalto a la Constitución, francamente.
Oye, me parece que no hay nada más flagrante en las contradicciones de López Obrador, nada que me parezca a mí más difícil para sus fanáticos de defender como este apetito militarista, porque hay centenares de declaraciones de él, de su gabinete, de sus dirigentes de Morena, de sus periodistas afines, todos criticando la militarización y la militarización y la presencia militar en la seguridad pública, etcétera, 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 a lo largo de décadas. Y llegan al poder y hacen exactamente lo contrario, ¿no?
Claro, sin duda es una de las grandes incógnitas, porque en otros temas podríamos decir que ha cumplido lo que decía, ¿no? Entonces no hay sorprendidos, no hay sorpresas. Dijo que iba a cancelar el aeropuerto, dijo que iba a acabar con la reforma educativa, pero aquí sí es una gran contradicción, es una traición a su propio electorado. Desde mi punto de vista, lo que está detrás de esta, no solo militarización, sino podemos ya hablar de militarismo en el sentido de que hay muchas áreas civiles que están cayendo en manos de los militares, me parece que es un asunto político. Su intuición desde un inicio fue afianzarse en el poder, y para él la forma más concreta de hacerlo fue ganándose su posición como jefe de las Fuerzas Armadas, y entonces descargando en ellos, en quienes tienen más lealtad hacia la figura del presidente, pues la mayoría de las actividades de gobierno, ya no solo seguridad, sino, ya hay hasta empresas de infraestructura que van a controlar los militares.
Sí. Ahora, esto que nos estás diciendo de militarizar la vida pública del país para apuntalarse en el poder, sumado a este apetito por gobernar a punta de decretazos, ¿desde tu punto de vista configura un régimen autoritario?
Pues configura la tendencia de un régimen hacia actitudes autoritarias, ¿no? Digamos, no ha dado el paso de subvertir el orden democrático. Uh-huh. Pero sí el orden republicano, en este caso en específico, porque para poder tomar esta decisión, que estará bien o mal, o sea, podemos discutir si la Guardia Nacional puede o no estar dirigida por las Fuerzas Armadas, tengamos ese debate. Pero lo que sabemos que está mal es que lo trate de hacer no respetando las vías institucionales, que es con una reforma constitucional. Y esto sí me parece que es un acto autoritario, porque es decir, está mi deseo, la forma en que yo veo el tema de seguridad, por encima de lo que opinen no solo los otros poderes, sino todos los mexicanos, porque al final del día tiene que pasar por un proceso legislativo para que se escuche la voz de nuestros representantes y de muchos que no están de acuerdo con esta opción, ¿no? A mí sí me parece muy grave, y más cuando involucra un tema de Fuerzas Armadas, y lo que también tenemos que poner sobre la mesa es el daño que le va a hacer a las Fuerzas Armadas de dar un paso de esta magnitud de forma ilegal e ilegítima.
Hay una traición política a la oposición que al principio de su mandato le creyó y lo apoyó y votó esta Guardia Nacional para que López Obrador la pudiera crear, y quedó que no iba a ser militar, sino que iba a ser un cuerpo de mando civil. Hay también pues una traición a la palabra de López Obrador, a la oposición política que votó con él.
Sin duda es un tema ese muy, muy difícil de analizar, porque bueno, por un lado, pues sí, la oposición al final del día le dio el voto de confianza, pusieron algunos candados, me parece uno muy importante, me parece que lo puso MC sobre la mesa, que fue el del transitorio, que dice que a partir de 2024 las Fuerzas Armadas ya no pueden hacer acciones de seguridad pública, y eso es la clave para hablar también de que esto es inconstitucional. Pero también está la otra cara de la moneda, Carlos. ¿Hizo bien la oposición en darle este cheque en blanco? Uh-huh. No lo sé, uh-huh. Tal vez no debieron haberle aprobado Esto claro. desde un inicio.
Porque en ese momento todo mundo criticó y dijo, se las va a aplicar, se las va a aplicar López Obrador. Y se las aplicó, ¿no?
Y la está aplicando, sin duda. Ahora, esto es que no es cualquier tema, no es una política pública, no es ni siquiera hacer un Tren Maya, ¿no? Que obviamente en tema de dinero implica mucho. Esto es algo de Estado, de cómo se organiza la fuerza coercitiva del Estado. Y va a tener consecuencias para los sexenios por venir en muchísimas décadas. ¿Qué rol tienen las Fuerzas Armadas? ¿Qué rol tiene el Estado en seguridad pública, la Federación? Y entonces sí me parece que es una gran irresponsabilidad querer tomar una decisión solo con lo que él piensa, con un decreto, y no involucrar a los que probablemente más adelante también gobernarán al país. La oposición en algún punto volverá a gobernar este país y le estás heredando pues un modelo que no quiere discutir, que no está consensuado y que debe involucrar todas las voces. Pero sin duda, pues sí, puede verse como una tomada de pelo a ese voto de confianza que en su momento se le dio en la reforma, ¿no?
Oye, por último, Carlos Matienzo, ¿y a todas estas funciona en términos de combate a la inseguridad tener al ejército en la calle?
Mira, yo creo que justamente el problema que hemos tenido en México y que también lo tiene López Obrador es querer analizar todo el problema de seguridad del país como si fuera uno solo y no uno con diferentes características dependiendo las regiones y la problemática. El ejército lo vamos a necesitar en muchas áreas del país. Hablemos de Michoacán, hablemos de Guerrero, incluso de Zacatecas. Son lugares donde auténticamente hay un conflicto armado, hay grupos armados combatiendo por controlar territorios. Es un asunto de seguridad interior. Por supuesto que ahí sí necesitamos a las Fuerzas Armadas, que además ya tienen experiencia de muchos años combatiendo este tipo de conflictos. Pero no los necesitamos en las zonas urbanas, no los necesitamos en zonas donde es más bien delincuencia de pandillas, como en su momento lo fue Ciudad Juárez. Ahí hay que apostar por policías, hay que apostar por sistemas de justicia penal eficientes. Entonces me parece que todo querer la militarización no es más que una simplificación del problema, ¿no? O sea, es creer que todo es un conflicto armado y que todo se resuelve por la vía, los mecanismos de la guerra. Y pues no es así, hay que determinar exactamente dónde se necesita el ejército, dónde se necesita una fuerza intermedia como la Guardia Nacional, y dónde se necesita una fuerza civil como son las policías, ¿no? Eso es lo que no hizo en su momento el presidente Calderón y eso es lo que no está haciendo en este momento el presidente López Obrador.
Carlos Matienzo, experto en temas de seguridad, gracias por estos minutos. Gusto saludarte y buenas tardes.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Así las cosas.
Mentideros de la memoria se llama la nueva obra bajo el sello editorial Tusquets que presenta Gonzalo Celorio, prolífico escritor, narrador, ensayista, quien está al frente de la Academia Mexicana de la Lengua. Gonzalo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto me da oírte.
¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo te ha tratado este verano?
Mal. Muy mal.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues porque este año ha sido para mí muy duro. Te doy brevemente mi parte médico. Tuve un problema de cáncer en las cuerdas vocales, que por fortuna lo pudieron extirpar a tiempo, pero no me libré de una sucesión de radiaciones que me dejaron realmente muy lastimada la garganta y la voz, como me puedes oír, muy disminuida. Eso de ser director de la Academia Mexicana de la Lengua y mudo, pues no deja de ser una ironía similar a la de Borges cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Pero bueno, y luego pues suelo pasar yo los veranos en Madrid y me atrapó el bicho y creo que se encariñó mucho conmigo porque se quedó en mi organismo durante 36 días y acabé hospitalizado y en fin. Pero aquí estoy ya en México sobreviviendo y con muchas con muchos proyectos y con mucho gusto de saludarte, Carlos.
Igualmente.
Porque déjame manifestarte mi gran admiración por tu trabajo y mi gran afinidad con tu pensamiento. Te felicito por tu agudeza y por tu valentía. De veras, de todo corazón.
Qué honor, qué honor que me lo digas. Sabes que mi admiración hacia ti, hacia tu obra, viene de muchísimos años atrás. Oye, platícanos, te aprecio mucho lo que me dices, platícanos, Los Mentideros en la Memoria, ¿dónde se inscriben físicamente en esta turbulencia de salud que has estado pasando? ¿Lo terminaste de escribir antes, en medio? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, la verdad es que este es un libro que no se hizo como libro desde un principio, sino que se fueron ahí amontonando de alguna manera textos, algunos que ya tenía escritos, otros incluso publicados, y otros que sí escribí a propósito para elaborar esta obra. Pero son textos diversos que se fueron generando a lo largo del tiempo. Y bueno, pues yo creo que de todas maneras se logró que haya una especie de unidad en el libro, a pesar de la diversidad de los autores a los que hago referencia, y también incluso de los tratamientos que doy a cada uno de los textos. Algunos son
muy distintos géneros, ¿no?
Son muy críticos, en fin. Dime.
Sí, sí, que hay como distintos géneros y distintos escritores, ¿no?
Así es, son distintos escritores y yo no diría que hay distintos géneros en cada uno de los textos, o más bien que no hay un texto de un género y otro texto de otro, sino todos están tocados, en mi opinión, por la hibridez de géneros, que eso es lo que le da, en mi opinión, cierta singularidad al libro. Yo creo que el asunto de los géneros, pues no es más que un resabio aristotélico que permite que los profesores de literatura sigamos devengando nuestros salarios quincenales, explicando la diferencia entre la épica, la lírica y la dramática. Pero los géneros se han mezclado, hay un mestizaje de géneros en la literatura contemporánea, y creo que este libro, pues es un libro que es de testimonio, de memoria, de recuerdo, de crítica literaria, es narrativo, es ensayístico, y todo esto está pues integrado en una línea escritural que se caracteriza, en mi opinión, por la hibridez.
Bueno, creo que también de alguna manera ha pasado con el desarrollo del periodismo, en donde los géneros periodísticos pues, también ya programa a programa, reportaje a reportaje, pieza a pieza, se entremezclan. Pero platícanos de los escritores que desfilan por Los Mentideros de la Memoria. Arreola, Cortázar, Rulfo, Fuentes, García Márquez, platícanos.
Bueno, pues la verdad, este es un testimonio de gratitud y de admiración por estos escritores a los que he leído durante más de medio siglo de manera sostenida y a quienes realmente venero. Algunos de ellos tuve el privilegio de conocer, a otros de tratar con cierta cercanía, como es el caso de Fuentes, por ejemplo, de Augusto Monterroso, y de algunos de ellos, como de Juan José Arreola, fui discípulo muy directo en la Facultad de Filosofía y Letras. Pude conocer también de manera un tanto sesgada a Juan Rulfo, conocí a Eliseo Diego y a Dulce María Loynaz, estos grandes poetas cubanos. Tuve alguna relación con García Márquez, pero lo importante, en mi opinión, de este libro es que se trata en buena medida de una autobiografía, pero curiosamente el autobiógrafo no es el protagonista de este libro, sino los protagonistas son aquellos escritores a los que hago referencia. Y bueno, la verdad no nada más es hacer referencia de su vida, de su obra, incluso de algunas infidencias que por ahí se me filtran, sino hacer un reconocimiento crítico de su valía. Creo que es un libro de homenajes, y bueno, todo homenaje, para que sea realmente valedero, en mi opinión, debe ser crítico.
Platícanos dos anécdotas que hayas tenido con algunos de estos escritores.
Creo que una de las anécdotas más fuertes es la del hijo desconocido de Jaime Sabines, que fue mi compañero en la preparatoria, en los grupos de teatro de la preparatoria, y que era un hijo fuera del matrimonio, que llevaba el mismo nombre de Jaime Sabines y que tenía una gran vocación poética juvenil, pero era hijo de una sirvienta que trabajaba precisamente en la casa de mi novia, de la que después fue mi esposa. Y bueno, era una situación bastante complicada. Él vivía pues con medios hermanos en una situación de humildad, mientras que su padre, bueno, tenía todo el reconocimiento de un gran poeta chiapaneco. Y finalmente ese joven se suicidó, y por eso pues yo escribo algo sobre la muerte, no del mayor Sabines, como es el gran poema de Sabines, sino del menor Sabines, la muerte de este hijo. Y bueno, también podría agregar alguna anécdota sobre García Márquez, por ejemplo, que iba con regularidad al bar Siqueiros, que claro, está ahí en el Poliforum, que está lleno de caricaturas, sí, de Carreño. Y
de la gran Magdalena, a quien le mandamos un beso.
Exactamente, aquí. Magdalena Rodríguez, una mujer encantadora. Y bueno, pues en esa galería de caricaturas estaba la caricatura de García Márquez en esa mesa número 6, a donde siempre llegaba con su mujer, con Mercedes. Sí. Y bueno, lo que tenía García Márquez es que a mí me decía, lo que más me gusta de este lugar, que era tan ruidoso, porque además había música fuerte y todos los comensales, o mejor dicho, bebensales, levantaban a cantar, y entonces decía, lo que más me gusta de este lugar es que aquí no se puede hablar. Bueno, pues siempre estaba acostumbrado a que todo el mundo le preguntara, le platicara y quisiera conversar con él. Y luego, como ya empezaba a tener algunos cortocircuitos en la memoria, cuando alguien se le acercaba y no lo reconocía, y el otro se sentía su amigo íntimo, le decía, mira nada más dónde nos venimos a encontrar. Es decir, tenía una inteligencia muy aguda para salirse de una situación difícil. Ay, y una de las cosas que cuento también en este libro es algo muy, muy agudo de García Márquez, porque cuando fueron depositados los restos de Natasha, la hija de Carlos Fuentes y de Silvia Lemus, en la iglesia de Santo Domingo, en el centro histórico, a mí me pidió Fuentes que organizara una cena con los amigos más cercanos, en donde estaba Chema Pérez Gay, estaba Tomás Eloy Martínez, Sergio Ramírez, en fin, personas muy cercanas a Fuentes, y llegamos a un restaurante de ahí de la Alameda, y había un silencio sepulcral, nadie se atrevía a decir nada después de aquella ceremonia luctuosa tan terrible, y García Márquez rompió el hielo con una frase verdaderamente genial, brillante, porque le dijo al capitán, capitán, tráigase 2 botellas de champán, porque aquí no tenemos nada que celebrar.
Oye, qué delicia.
Y a partir de ese momento, pues ya empezamos a hablar todos, claro, de literatura. Pues de qué más.
Oye, Gonzalo Celorio, qué gusto me da conversar contigo. Felicidades por los Mentideros de la Memoria que están saliendo bajo el sello de Tusquets. Hoy te deseo que se acabe pronto esta marea pues de salud y que estés de verdad en plenitud, se extraña desde luego esa voz tan tuya, esa voz tan extraordinaria.
Bueno, espero que se pueda recuperar, pero por lo pronto que sí. Ya no me quedé mudo.
Bien. Gran triunfo. Oye, Gonzalo, gracias y te mando un abrazo fuerte.
Al contrario, Carlos, y felicidades nuevamente. Un abrazo.
Gracias, lo mismo para ti. Gracias. El gran Gonzalo Celorio, escritor, narrador, ensayista y director de la Academia Mexicana de la Lengua.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $16.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles
en plaza. Nuestro planeta requiere ayuda.
Acompaña al ambientalista Arturo Islas Allende en este programa que va por el rescate del planeta.
¡Un abrazo, pandilla! Y digan siempre, sí, mi planeta es primero.
Vela por televisión o en redes sociales escribiendo la palabra simiplaneta.com.
¡No faltes a esta expedición por nuestro mundo!
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Limón sin semilla, pepino verde o chile jalapeño. $9.50 kilo. Este 9 y 10 de agosto.
Por favor, que no haya sido Paquito.
Señora Martínez, se le solicita en atención a clientes para recoger a su hijo y para pagar las 20 copas que rompió en el departamento de hogar.
Porque no siempre puedes traer a tu hijo de la mano. Protégete de los accidentes que pueda causar fuera de casa con el seguro de hogar de BBVA y descubre más beneficios en bbva.mx/hogar. Estar asegurado te puede cambiar la vida. BBVA, 90 años con México.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas.
Agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar.
Frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre le crece.
¡Gol! Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
¿Hace cuánto esperabas el momento de volver? De volver a vivir aventuras extremas. De reencontrarte con tu historia. De volver a respirar aire puro. De redescubrir la magia de nuestras tradiciones. De retomar todo lo que te hacía reír. De volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Limón sin semilla, pepino verde o chile jalapeño. 9.50 kilo, este 9 y 10 de agosto.
Regresa la gran colchoniza a Liverpool. Disfruta hasta 40% de descuento en colchones de las mejores marcas como Restonic, Luna y en la marca exclusiva Human Brand. No pierdas la oportunidad de estrenar un colchón con increíbles descuentos. Te esperamos en tienda o en liverpool.com.mx. Válido al 28 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ah, no, espérense, porque no tengo ni idea de qué vamos a hablar.
De veras. ¿Nada?
¿Tú sí?
Pues aquí tengo las noticias.